MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Espero que estén pasando una noche pues muy tranquila. De alguna manera estamos con mucho frío y pues gran parte del país también se encuentra bajo una onda, como dicen los meteorólogos, una onda polar está afectando el clima y está generando mucho, pero mucho frío. Es importante ver el día de hoy como tenemos mucha información para el análisis de los asuntos de poder, dinero y salud. Yo soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Parece ser que hay pues una serie de informaciones alrededor del clima, pero pues el tema más importante es precisamente la campaña de vacunación. Vamos a cuidarnos, usa cubrebocas, eso nos va a dar la oportunidad de poder incluso sobrevivir en estos problemas que estamos viendo, donde el COVID ya se ha llevado. En México ya estamos llegando a los 2 millones de contagiados, 2 millones. Seguramente entre mañana y pasado mañana ya tendremos esa cifra oficial. Además, también estamos cerca, y que sea mañana y pasado mañana, lleguemos a los 175 mil muertos. Y repito una vez más, oficiales. ¿Qué significa todo ello? Pues que seguiremos viendo pues una grave crisis, una grave pero grave crisis alrededor del sistema de salud. No es fácil, de verdad no es fácil, pero de todos modos tenemos que buscar la forma por lograr el objetivo fundamental que es la salud. Miren, hay de alrededor de todo ello, y esto también es muy importante, pues los mayores de 60 años ya fueron citados pues a base a una letra, la primera letra de su nombre, y tuvieron que pasar hasta 9 horas, incluso 10 horas para recibir la vacuna de AstraZeneca. Enormes filas de cientos de metros de largo, muchos de ellos obviamente respetando la sana distancia de un metro, metro y medio, pero pues imagínense, cientos de personas, adultos, mayores, estaban bajo un solo abrazador al filo de la mañana. Y al mediodía hubo desmayados, hubo también muchos casos ahí terribles, donde pues difícilmente podríamos pues cuantificar, sobre todo las escenas que se vieron el día de hoy. Muchos viejitos estaban sentados en sus sillas de ruedas, en algunas sillas, pues allí esperando que les dieran la vacuna. Otros se quedaron en el coche mientras sus familiares ocupaban el lugar de ellos, mientras esperaban pasar a que los vacunaran. La burocracia, una burocracia brutal. Miren ustedes, alrededor de cada uno de estos grupos, o sea, de los grupos de las brigadas, como dicen, que ahora les ponen ese nombre pomposo. Bueno, las brigadas estaban formadas por un médico, que bueno, eso es sensacional. Una enfermera, pues quien aplica la vacuna. Y además, 4 soldados, marinos o soldados de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Para qué? Para resguardar a todo ese aquel personal médico. Bueno, está bien. Bueno, 4 soldados para 2, pues bueno, está bien, vamos, hasta ahí vamos bien. Pero de pronto, y aquí viene el famoso pero, que es lo que duele muchísimo. O sea, ya después de que ya tenemos a todos nuestros soldados, a nuestros médicos, para aplicar las inyecciones o las vacunas, pues nada más que aparecen de pronto 2 voluntarios. Bueno, ¿y 2 voluntarios de qué? ¿Voluntarios quién los nombra o cómo los eligen? ¿De qué? ¿Un burócrata de los programas sociales del gobierno Sembrando Vida o de Bienestar? ¿Y qué tienen que hacer ahí? ¿Qué saben inyectar o qué hacen? Ah, pero otro promotor viene de escuelas, de las escuelas o becas Benito Juárez. Caray. Entonces, estamos ya hablando de cuántos, de 8. Y además, por si fuera poco, 2. Perdón, en total son 6 personajes más que son de los siervos de la nación. Todo esto se convierte en lo que llaman ellos Brigada Correcaminos. Digo, un nombre cursi que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque parece ser que ahora a alguien le gustan los cómics y por eso lo pone. Imaginen ustedes todo esto, se los comento, porque toda esa burocracia no es para poner orden. O sea, tenemos que hacer las cosas profesionalmente, no como si fuéramos en la escuelita. Vamos a hacer la lista. A ver, los que empiecen con la A, luego los que empiecen con la B, vamos a poner orden, vamos a hacer citas, vamos a comprar computadoras para poder generar también una base de datos. Y lo peor de todo, que estos siervos de la nación y estos burócratas de bienestar estaban pidiendo credenciales de lector. ¿Para qué? ¿Qué diablos les interesa a ellos que recoger la credencial de lector? No se está votando. Es algo terrible lo que está pasando alrededor de ello. Pero pues en fin, lo único bueno, de verdad lo único bueno, es que cientos, quizá, más bien 18 mil ancianos fueron vacunados en la Ciudad de México. En el norte del país, por cuestiones del clima y de que no hubo luz, pues ¿saben qué? Que se suspendió en los estados de Nuevo León y Tamaulipas y una parte de Coahuila, se suspendió la vacunación. Así es como andamos. Así es como andamos. Pero en fin, son muchas cosas. Un apagón que afectó el norte de la República, el noreste y el sureste del país duró varias horas. Los sistemas de energía, internet y de telefonía se vieron interrumpidos en varias regiones. La CFE, como ya saben, ellos nunca son tan perfectos que los culpables son todos los demás. Todos los demás tienen la culpa. Y hoy acusó a Estados Unidos, la CFE, de suspender el envío de gas natural a México. Ellos dicen, bueno, es porque ya al final, no habían dicho por qué, pero al final dijeron, no, es porque se congelaron las tuberías de gas. Vamos a pensar que sea cierto. Pero miren, por favor no nos tomen el pelo. Que se haya congelado el gas en las tuberías de Estados Unidos, sí es factible. Pero lo que no es factible es de que lo sean destinado a las productoras, a las termoeléctricas mexicanas. No nos tomen el pelo, de verdad. Las termoeléctricas mexicanas utilizan carbón mineral. Y es el gran negocio que tienen, y no se les olvide, es un gran negocio que hay con un senador, Armando Tijerina, quien es uno de los productores de carbón más importantes del país, vive en Coahuila, es senador de Coahuila y es senador por Morena. O sea, ahí está el gran negocio. No nos hagamos. Por otra parte, una tormenta de nieve golpeó a Texas. Hay una declaratoria de emergencia. El fenómeno generó temperaturas menores a los 17 grados. Espera que esta noche puedan llegar hasta menos todavía, hasta 20 grados bajo cero. Allá si usan el gas para la energía eléctrica, no como aquí, que es carbón. O sea, que no nos tomen el pelo, repito. También allá hubieron apagones. Sí, pero repito, fue por todo está relacionado al asunto del gas en Estados Unidos y aquí. ¿Por qué? Porque, miren, tengo mucha información al respecto que les voy a platicar un poco más adelante. Todas las termoeléctricas en México deben estar trabajando en forma intensa a través de una serie de protocolos. Sin embargo, ya se sabía que venían estos problemas porque hay una sobredemanda de energía eléctrica cuando hace frío o cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor. ¿Por qué? Cuando hace calor, por los aires acondicionados, y cuando hace frío, porque la gente quiere calentarse con todo lo que se puedan imaginar, con los aparatos, estos calefactores, en fin, con todo. Y pues la energía eléctrica escasea, sí, pero ¿saben algo? No me vengan con eso. Si esto ya se sabía desde la semana pasada, de que venía un problema de sobresaturación, de sobredemanda más bien, de energía eléctrica, y ahora me sale la CFE de que no fueron ellos. Miren, la Comisión Reguladora del Flujo Eléctrico, el Consejo Regulador, mire, la CNS, ellos tienen una excelentísima pues guía de cómo vienen las cosas. Y saben, puros rollos que nos trae la CFE. Pero en fin, nuestro querido amigo Jorge Ortiz de Pinedo informó esta tarde el fallecimiento de la primera actriz Lucía Gilmain, hija de Ofelia Gilmain, otra gran actriz, y la hermana de Juan Ferrara, otro actor, un actor también muy destacado. Descanse en paz, Lucía Gilmain. Y los reporteros de MBS Noticias a diario hacen un bosquejo de la historia. Rocío Méndez, la mañanera de López Obrador.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Al arranque de la vacunación contra el coronavirus para mayores de 60 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se alcanzó municipios alejados en las 32 entidades federativas.
Vamos hacia adelante a vacunar a todo el pueblo, el personal médico, la vacuna Pfizer. Ya estamos por terminar de vacunarlos. Decirle a los adultos mayores del país, ya comenzamos con estos 333 municipios. Nos cuesta mucho conseguirla. Gobiernos que producen las vacunas se las guardan Es algo que debe de ver la ONU. Y así como la patria es primero, la vacuna es primero.
El primer desafío de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, es el regreso a clases presenciales.
Acorde con el semáforo sanitario, requerirá garantizar las condiciones de infraestructura y recursos en los planteles, así como la difusión y aplicación de protocolos de seguridad sanitaria. Haremos un diagnóstico continuo que permita identificar el rezago educativo y el abandono escolar por la pandemia.
No habrá aumento en precio de combustibles, insiste el gobierno federal.
Sobre los precios de los combustibles, se mantiene el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, no han habido aumentos por encima de la inflación. Y así vamos a continuar en todo el sexenio.
Es el reporte al momento.
Bueno, muchas gracias, te agradezco muchísimo, de verdad, Rocío Méndez. Hay varias cosas que son importantes decir. Uno, dicen que pues la gasolina no ha aumentado de precio. Bueno, bajó de precio, sí. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales bajó de precio. Y después subió de precio porque los mercados internacionales sube de precio. Pero ahora se compromete a decir el presidente de la República de que no ha aumentado la gasolina. Llegó a estar hasta en 15 pesos el litro de premium. 14 pesos el litro de la normal, de la estándar. Nos damos cuenta pues que el asunto de la gasolina no es un asunto que se pueda manejar por decreto, y eso es lo que debe entenderse. Sí, da mucho coraje llegar a la gasolinería y comprar la gasolina cara, da mucho coraje, pero hoy estamos en 20 pesos. Pero ¿saben ustedes cuánto cuesta el litro de gasolina en Estados Unidos cuando el galón que son 3.8 aproximadamente litros en Estados Unidos está costando alrededor de $1.19, o sea, 24 pesos, 23, 24 pesos. Nada más hay que convertirlo, dividámonos nada más entre 4 para hacer las cosas más rápidas, pues nos estamos encontrando de que cuesta 5 a 6 pesos el litro de gasolina de Estados Unidos. O sea, vamos viendo que la gran cantidad de dinero que capta el gobierno a través de la gasolina es un dineral, es un dineral, pero por eso es importante que rindan cuentas al respecto. Adrián Jiménez, ¿cómo estuvo la vacunación? Tu reporte.
Buenas noches, Víctor, te saludo con gusto igual que al auditorio. Con falta de información y largas filas sin sana distancia, inició hoy en 70 puntos, 58 escuelas y 12 unidades de salud la aplicación de 79.550 dosis de la vacuna de AstraZeneca destinadas al total de adultos mayores que residen en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. De acuerdo con el más reciente corte del gobierno de la Ciudad de México, de las 35.000 dosis que se preveían aplicar este día, se pusieron 29.450, 14.873 en Magdalena Contreras, 9.535 en Cuajimalpa y 5.082 en Milpa Alta. Víctor, auditorio, la información que les tengo. Buenas noches.
Buenas noches, Adrián, te agradezco muchísimo, Adrián Jiménez. Miren, la verdad, vamos viendo. Sí, sí, qué bueno que se esté vacunando a la gente y sobre todo a los adultos mayores. Pero también es muy importante que haya orden. ¿Por qué razón no somos ordenados? ¿Por qué razón no pueden poner orden? ¿Por qué? Porque mandan a puro improvisado, pura gente que no tiene la más remota idea de dónde está parada, que son estos siervos de la nación, y lo único que están buscando es aleccionar a la gente. ¿Para qué? Para que vote en favor de Morena. Eso es lo que da mucho coraje. Pero por otra parte, lo importante también es que le informen a la gente y le digan: te estoy colocando esta vacuna. Vamos a colocarte, y ellos dicen que entre seis y ocho semanas tardarán en poner la segunda vacuna. Bueno, la pregunta es, ¿y si le pusieron la de Pfizer, van a poner la de AstraZeneca también? ¿Esto no tiene alguna contraposición o algún efecto secundario que pueda agravar o enfermar a las personas? No dicen nada, simplemente nada. ¿Les vale? Lo que pensemos todos nosotros, si tenemos angustia o no tenemos angustias, pues como ellos están en su zona de confort. ¿Por qué? Porque a los servidores de la nación, muchos gorditos que ahí andaban caminando y diciéndole por aquí o por acá, y sabe que préstame su credencial de elector y ahorita se la regreso, esos tipos son promotores del voto de Morena, y ya basta que nos utilicen para eso. Los que están dando los que están colocando las vacunas, no están colocándolas porque sea gratis. ya se pagaron y la pagamos todos nosotros. Todos nosotros pagamos esas vacunas. Las pagamos con nuestros impuestos. No las está regalando el gobierno. No las está dando el gobierno ni tampoco es una concesión gratuita del gobierno. Es por todos nosotros. Que quede muy claro, porque parece ser que tenemos que rendirle pleitesía a nuestra clase burocrática. ¿Por qué? ¿Porque ellos nos están colocando las vacunas? No, es su obligación, su estricta obligación. Citlali Sáenz, y con el apagón, vamos con Citlali Sáenz.
Hola Víctor, buenas noches a ti y también a nuestros amigos del auditorio. La CFE aclaró que el apagón en el norte del país que afectó a 4.7 millones de usuarios no es un problema que se originó en la empresa del Estado, ya que fue ocasionado por el recrudecimiento de las temperaturas extremas en los Estados Unidos y particularmente en Texas, donde una parte de la población no cuenta hoy con electricidad y se ha decretado alerta. Este es el segundo megapagón después del que se registró en diciembre pasado y tuvo una afectación en 6 estados, en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Saltillo y Nuevo León. Miguel Reyes Hernández, director general de CFE Energía y CFE Internacional, reconoció que entre hoy y mañana se enfrentarán las mayores afectaciones debido a las bajas temperaturas. Víctor, es mi reporte. Buenas noches.
Muchas gracias, Citlali. Pásala muy bien, Citlali Sáenz. Miren, lo que pasa con esto es muy sencillo. No están destinando dinero para mejorar las instalaciones de CFE. Y estas son, en realidad, son unos vejestorios que es casi imposible tratar de meterles dinero bueno al malo. Y lo saben también Manuel Bartlett, que es el director general de la CFE. Pero por eso ya llevamos 2 apagones. ¿Y saben cuál es la amenaza? Posiblemente vengan otros. Eso es lo que dice la CFE. ¿Por qué? ¿Qué no pueden preverlo? Muchos hospitales en Tamaulipas y Nuevo León, ¿saben qué pasó? Que tuvieron problemas con sus enfermos. Así de fácil. Veamos qué dice Judith Medrano, corresponsal de MBS Noticias en Nuevo León.
La caída de nieve y aguanieve que se dejó sentir este domingo en la región provocó la falta de energía eléctrica en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, además de Chihuahua y Durango. La falta de luz provocó que algunos sectores del área metropolitana de Monterrey se quedaran además sin el servicio de agua potable. Algunos servicios como el metro dejaron de operar. A través de un comunicado se informó que se restableció el servicio una vez verificado el equipo para salvaguardar la integridad y seguridad de los usuarios. La caída de agua nieve provocó además el cierre de vialidades, puentes y pasos a desnivel en las principales avenidas del área metropolitana, debido a la presencia de hielo en la carpeta asfáltica. En algunas zonas no metropolitanas de Nuevo León se tuvo el registro de hasta menos 6 grados. Por este hecho, 3 personas en situación de calle perdieron la vida y una más por inhalación de gas. Esta es mi información. Muy buenas noches.
Judith, te agradezco muchísimo. Pasa excelente noche. Muy buenas noches. Es lo que está pasando. Y no lo podían prever. Y yo, ya sabiendo lo que viene en los próximos días, lo único que se atreven a decir es: ¡aguas! Va a caerse otra vez el sistema. Pues ellos tienen que buscar la manera de que no se caiga. Para eso también comprarle la energía a las empresas de energías renovables, pues hay que comprarla. Ah, pero no, ¿por qué? Porque gasta entonces la CFE. Ah, pero no, hay que rescatar a la CFE. La CFE es una porquería que ya no sirve para nada. Hay que tirarla a la basura. Y si quieren rescatarla, tienen que invertirle millones de dólares, miles de millones de dólares. ¿Y estará dispuesta este gobierno a invertirle? Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Este es el parte de guerra que tenemos los humanos contra el COVID-19. Alex de la Rosa.
En el frente de guerra mexicano van 1,978,954 contagios acumulados y 172,557 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 10,338 nuevos contagios
y 1.323 defunciones. En el frente internacional, 108.154.000 contagios y 2.380.818 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1.000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 8.70%. De cada 1.000, 87 mueren.
Muchas gracias, Alex de la Rosa. Te agradezco muchísimo. Y miren, ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco también muchísimo a Rubén Aguilar Valenzuela. Él es analista político y fue vocero de la presidencia de la República en época de Vicente Fox. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a quien nos escucha.
Qué amable eres. Oye, pues supe que estuviste ahí, ya te fuiste a vacunar, te vacunaste, ¿ves? Pero pues no fue.
Mira,
así.
Mira, tuve, Víctor, la gran suerte de sí, como se alinearon los astros en que era la Magdalena Contreras y la letra A de Aguilar. Yo vivo en la Magdalena sí, Contreras, entonces, pues a la mediodía de ayer, del domingo de ayer, recibí en el celular el que me indicaban a qué centro debería hacerme presente. Decía ahí que se iba a trabajar de 9 de la mañana a 8 de la noche en una escuela primaria en la colonia Santa Teresa, aquí en la Magdalena Contreras, la primaria Maestros Mexicanos, así se llama. Sí. Yo llegué a las 8:45 con mi esposa, que también es con la letra F, entonces también entró en el paquete, era de la A a la G. Sí. Cuando llegamos había 4 cuadras ya de gente formada.
4 cuadras.
Que pues debe haber llegado a la madrugada para estar ahí. Y bueno, para cuando me vacuné, etcétera, el proceso fueron 6 horas de fila. Uh-huh. Al momento de entrar ya a la escuela, 1 hora 15 minutos de trámites, muy lentos, todos a mano, 4 veces trámites, 2 veces como repetido el trámite con solo algunos añadidos, tu IFE, dirección, comprobar si era la misma, este tipo de cosas. Y luego la vacunación propiamente tal, 3 minutos, no más de 3 minutos. Y luego, entonces ya llevamos 6 horas de fila, 1 hora 15 de trámites, 3 minutos de vacuna, y luego media hora más para estar en observación de que no tuvieras alguna reacción a la vacuna para actuar de inmediato. Entonces el proceso fue de 7 horas 45 minutos, y pienso que lo que no se evalúa no se puede mejorar, y contar mi experiencia es como para que la autoridad asuma que algo está mal ahí, que no puedes tener a personas de más de 70, 80 años, algunas sillas de ruedas, cierto, bastones, etcétera, a 6, 7 horas de sol intenso, y a este ritmo pues jamás se podrá cumplir el anuncio presidencial que a mitad de noviembre los 15 millones de mexicanos de la tercera edad pues estarán vacunados. Espero que haya una corrección del modelo para que eso ocurra. Qué bueno que ocurra, ojalá que ocurra, pero sí, así como me tocó participar hoy, que fue el primer día, así no va a ocurrir, porque pues se requirieron 7 horas para 200. A los siguientes estaban 200 para atrás, otras 7 horas, 14 horas, le faltarían todavía otros 100. No da, absolutamente no da, Víctor.
Oye, mira, fíjate, Rubén, que hay varias cosas que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, algunas personas les colocaban en la mano un número, ¿para qué? Para que no se metieran las filas, o no sé, para que ese es tu número con el cual te van a vacunar. Y ponían el 220, por decir algo. En otros lugares, pues sí, llegaron a vacunar, terminaron de vacunar a las 6 de la tarde y pues ya no tenían a quién vacunar, entonces empezaron a la gente que veían en la calle mayor de 60 años, traes tu F y a ver, ábrale pues, a vacunarte. ¿Ves? Así, o sea, un desorden completo, y tienes mucha razón, esto debe ser un esquema diferente. ¿Por qué levantar los datos a mano? Te pidieron tu credencial de elector, me imagino yo.
Me la pidieron y la fotografiaron, que no entiendo por qué.
¿Para qué, verdad? O sea, ¿qué sentido tiene fotografiarla?
Por ejemplo, ¿cómo se hacen las citas para pasaporte en Secretaría de Relaciones Exteriores? Que después, ¿te acuerdas de aquellas filas y uno madrugaba? Sí, hasta que atinaron el model. ¿Por qué no copiar eso? ¿Por qué no darle el proceso de vacunación a la estructura del Sistema Nacional de Vacunación reconocido a nivel mundial que este gobierno desmanteló? Ahí en el conjunto de las personas que había ahí, Víctor, de la parte vacunante, eran 3 personas vacunando y conté con cuidado otras 25 que implicaba policías, Guardia Nacional, siervos de la Nación, personal del gobierno del Distrito Federal, haciéndote las mismas preguntas, repitiendo en 3 distintas entrevistas que hicieron en ese hora 15 minutos. ¿Por qué no la misma base con la que se registraron la demanda, digamos, cuando nos apuntamos, y con esta misma base que te avisaron por el celular, no se ahorran todos esos pasos? Entonces, pues, ¿o por qué no te dicen, a ver, los de la A y los de la B vengan de 9 a 11, y luego los de la C y la B, no sé qué? Hay tecnologías, no entiendo por qué no las aplican. Eso es lo sorprendente. Independiente, que tengo un gran gusto de haber sido vacunado, de ser de los primeros mexicanos en haber sido vacunado, pero eso no impide no ser uno objetivo con lo que está ocurriendo. Y en este sentido, si así sigue el proceso, tardará, ya hay gente que ha estado haciendo cálculos en el transcurso del día, con los 20,000+ que hoy se vacunaron apenas contra 2,000,000 de los Estados Unidos, etcétera, pues solo los adultos mayores estarían vacunados en diciembre del 2022. Imagínate, ¿no? Y del 2021. Ya no te digo todo el conjunto de la población. Entonces el gobierno tiene que asumir que algo no está haciendo bien, que necesita cambiar el modelo para hacerlo muy rápido. Citas como en Chile, en 12, 15 minutos estás.
Exactamente.
Estacionamientos masivos en automóviles en Estados Unidos, que ni te bajas del auto y te ponen y sigue el otro y el otro. Modelos nuevos, creativos, que permitan que transiten cientos de miles de personas al día y no decenas de miles.
Fíjate que lo que estás diciendo, los ejemplos de otros países, y siempre los ejemplos y comparar esos es chocante, pero ¿sabes? Vale la pena. ¿Por qué? Porque están ellos haciendo las cosas bien. Chile las está haciendo bien. ¿Por qué? Porque ahí tardas tú en vacunarte entre 15 y 20 minutos. Claro, te dejan un ratito, que puede ser hasta media hora, para observación, se entiende perfectamente. Pero todo lo que te dan unos folletos. ¿Te dieron alguna información por escrito?
No me dieron ninguna información por escrito, y en las 6 horas, parados ahí, yo me le eché completo, aquí se echa, nadie vino a informarte nada, solo en algún determinado momento, haciendo referencia a algo que tú hacías, y nos empezaron a marcar en la mano, a mí me tocó el 213, y nos explicaron que era para saber realmente los que podrían ser vacunados. Detrás de mí había 4 o 5 cuadras más de gente haciendo fila, y para que no hubiese, porque había ya habían tenido algún problema de gente que se había metido en la fila en una parte más alta, y como la gente, cuando había mucho sol, pues se salía de la fila y se iba a buscar sombra, entonces cuando se puso número cada quien en la mano, pues como que se ordenó, pero este proceso muy primitivo de la fila, pero claro, sí se ordenó en el sentido de que pues la gente se podía salir de la fila, irse a la sombra un rato y luego regresar sabiendo cuál era su número.
Oye, estos no tuvieron infancia, fíjate, por lo menos en infancia vas a la kermés y te dan tu boletito, miras tu boletito para comprar, para pasar a la rueda de la fortuna. ¿Sabes qué? Que son realmente aberrantes, no tengo idea por qué son tan brutos, pero en fin. Lo bueno que es que ya estás vacunado, me da mucho gusto.
Sí, a mí también me da mucho gusto.
Sí, me imagino. Listo,
pero no es posible que en un país de 126 millones de habitantes, 14 economías del mundo, tengamos este sistema tan primitivo. Es una regresión brutal al sistema de salud con este gobierno. No solo es el desmantelamiento del Sistema Nacional de Vacunación, que era reconocido a nivel mundial, cierto, que en una semana vacunaba a millones, el haber desaparecido el Seguro Popular. Fíjate, en la boleta que te dan en el último parte del proceso, como tu cédula, venían abajo el Pemex, la Secretaría Marina, el Ejército, el IMSS, el Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno Federal, el ISSSTE y no venía el INSABI, por ejemplo, en la boleta, no, que claro, te entregaban un pequeño plástico allí que te tenías que entregar en el siguiente paso. No se están haciendo bien las cosas y el gobierno tiene que reconocerlo y tiene que cambiar. No va a ser un desastre, nos vamos a pasar muchos meses, incluso años, para que esté vacunado el conjunto del país.
Mira, es un desastre. Mira, ya olvidemos ya el caso ya del que estén interesados en nuestra salud. Vamos, es una de las formas para tratar de atraer simpatizantes electorales. O sea, ¿quiénes son los estrategas electorales? Son para darle sus apes, ¿no? De los de Morena. Pues óyeme, si quieren ellos quedar bien con el electorado, pues vamos a hacerles un servicio impecable para que las mayores de 60 años pues se sientan apapachados. Ya dejaron su vida por lo que es este país, se lo debemos a ellos.
Pues así es, y sí dolía ver a personas arriba probablemente de 80 años.
Hasta 90. Supe de un caso de 100 años.
En gente con bastón ahí deteniéndose, empezaron a salir sillas porque la gente que estaba ahí. Y una cosa muy hermosa para
mí, es noble.
Que habla muy bien de nosotros, sí, en el sentido de familia que tenemos. Prácticamente todos los adultos mayores que estaban en la fila tenían un acompañante, o un hijo, o era el nieto, una hija, básicamente hombres todos, sí, todo mundo con mascarilla, muchos con además con careta, en ese sentido pues muy civilizados, contrario a lo que hace el presidente, la ciudadanía sí cumpliendo con las recomendaciones y las normas internacionales que niega el presidente y se revela en un acto de ignorancia infinita, anticientífico, estas decisiones del presidente. La gente sí, muy disciplinada, entendiendo por qué debería de tener tapabocas y careta. Eso como habla muy bien de la gente, yo pienso, de la ciudadanía. Nunca sí, una protesta, no, nunca un reclamo, a pesar de el sol, el plomo y tirarte 6-7 horas de fila antes de que te tocara. Y los que llegaron a las 5 de la mañana, pues llegaron antes, pero también se echaron 6 horas. De hecho, en la punto que yo estuve, la vacunación comenzó una hora tarde porque no habían llegado las vacunas. Y comenzó hasta las 10, no a las 9 como se había dicho. Entonces ahí hay, pienso yo, muchas cosas que mejorar si este gobierno quiere cumplir con sus metas.
Te voy a resumir unas cosas, y de verdad te agradezco muchísimo, Rubén, que haya estado con nosotros, pero te voy a resumir lo que pasó el día de hoy, y no nada más en México, sino en varias partes del país. Me habló una persona ya de 87 años y me dijo: esto es un desmadre, pero ¿sabes? Estoy contento porque ya estoy vacunado. Ya por eso, para mí, soy un hombre que todavía tiene aspirar a más años de vida. ¿Y sabes algo? Cierto, ahí está la esperanza. Es una lástima que sea el relajo que hicieron estos cuates, pero pues ojalá lo puedan corregir ya, porque faltan 120 millones, 125 millones de mexicanos que vacunar. Rubén, muchas gracias.
Así es, y se vacunaron 23,000 hoy.
Hoy 23,000, mira, nada más. Bueno, pero en fin, falta un mundo de mexicanos a vacunarse. Rubén,
pasa
excelente noche, gracias. Y te agradezco
buenas
mucho.
Buenas noches,
un fuerte abrazo. Rubén Aguilar Valenzuela, analista político, ex vocero presidencial. Vamos, un corte y regresamos. Antes del corte.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Mis comentarios de hoy y de inicio de semana. El peso mexicano registró un inicio de semana con pocos cambios respecto al viernes pasado. Esto a pesar de un ligero declive generalizado del dólar y en una sesión en donde hubo poco volumen de operación ante el día feriado en Estados Unidos, fue el día del presidente, que mantuvo a los mercados financieros cerrados en Estados Unidos. Al final de la jornada, el peso cerró en 19.96 pesos por dólar interbancario spot. Además de la baja liquidez por los mercados cerrados en Estados Unidos, también hubo escasez en las referencias económicas, no hubo grandes referencias que movieran a los mercados. Por lo que la principal noticia en la sesión fue el precio internacional del petróleo, que alcanzó su nivel más alto en 13 meses. Esto ante el temor por posibles fuertes nuevas tensiones en el Medio Oriente y un muy mal tiempo en Estados Unidos, en particular en Texas, donde además de impulsar un pico en la demanda de aceite de calefacción, el frente meteorológico ha llevado al operador de la red eléctrica de Texas, ERCOT, a tener que imponer apagones rodantes en un estado que representa gran parte de la producción de petróleo y gas del país. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores no aprovechó la jornada sin la referencia de Wall Street y la Bolsa de China, que también está cerrada por su año lunar, y retrocedió ligeramente con una caída marginal de 0.10%. Para la semana con pocas referencias económicas, el mercado estará muy atento a la redacción que se dé por los estímulos económicos que está promoviendo Biden, que seguramente se votarán en el Congreso la semana que entra, y en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que es el miércoles, en donde el mercado busca que siga tranquilizando a los operadores sobre que no va a relajar su política monetaria por un tiempo considerable. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Vamos a la información del Frente Mexicano contra el COVID. Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Aunque no se hayan registrado todos los adultos mayores, deberán de ser vacunados, afirmó la Secretaría de Salud. Destinan 80.000 vacunas a 3 alcaldías de la Ciudad de México. La Guardia Nacional aseguró un cargamento de vacunas apócrifas en Baja California. El cantante Enrique Guzmán recibió su primera dosis de la vacuna e invita a la población a vacunarse. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente inicio de semana para todos.
Excelente inicio de semana también para ti, Diana Beltrán. Y miren, ya nos acompaña la senadora por el Partido Acción Nacional, Marta Cecilia Márquez Alvarado. Marta Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Víctor, un gusto saludarte. Buenas noches, muy bien, a la orden.
Igualmente, me da mucho gusto saludarte también. Oye, pues ustedes hacen una propuesta que yo también estoy muy de acuerdo en ello, en crear una comisión de la verdad sobre el manejo de la pandemia, que ya nos ha dejado oficiales 175.000 muertos y más de 2 millones de contagiados. ¿Cómo estaría formada esta comisión?
Sí, así es. Mira, en el Senado se han constituido diferentes comisiones. Hubo una para el tema del COVID, que por cierto hasta dejó de reunirse porque pues no hubo eco de la mayoría de Morena, no hubo eco del gobierno federal, pero en el Senado se pueden constituir tantas comisiones como sea necesario y más en un tiempo de urgencia. Entonces nosotros, el grupo parlamentario del PAN, queremos que haya una comisión de la verdad para casi que ya sabemos quiénes van a estar ahí, pero sí que legisladores de distintas fuerzas políticas, para que no digan que utilizamos este tema como político, que legisladores de distintas fuerzas políticas con diferentes criterios veamos quiénes han sido los responsables del mal manejo de la pandemia. Y también, bueno, no olvidar que hoy es día de la lucha contra el cáncer infantil y también los niños de México han sido golpeados, lastimados por un desabasto que no debería de existir. Y pues sí, pediremos formalmente a la JUCOPO que se instale esta comisión. Esperemos que haya apertura, que veamos con toda libertad quién, desde director general, secretarios, subsecretarios, han sido responsables de la mala actuación, del mal manejo de este gobierno ante la pandemia.
Mira, hay una comisión de la verdad por los 43 de Ayotzinapa. Hay una comisión de la verdad por el movimiento del 68 que dejó, según datos extraoficiales, porque los oficiales fueron 20 muertos, extraoficiales fueron como 60 y otros hasta andan diciendo que fueron como 200. Hubo una comisión de la verdad para la guerra sucia en la época de José López Portillo y Luis Echeverría, donde pues se estima que entre guerrilleros y todos ellos hayan muerto alrededor de unos 500. Estamos hablando de 175.000 muertos hasta el día de hoy y puede crecer, de acuerdo a cifras del INEGI, estar alrededor de 250.000 a 300.000 muertos por la pandemia. Y Nadie dice nada, nadie dice, oye, este es el responsable, este es el padrón. Vimos el relajo que fue el día de hoy, la vacunación. Ya hemos visto de que un día dice una cosa, este Hugo López, el vocero del subsecretario, dice una cosa el día de hoy y el día siguiente se desdice. Un día dice que está bien, que está muy mal usar el cubrebocas, otro dice que está bien. O sea, un relajo, pero todo se está apoyando a Cuba. Esto nos lleva a una pregunta nada más. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo no veo una acción realmente enérgica por parte del legislativo, como que los están agarrando pasmados.
Sí, Víctor, nos vamos con este juego mediático del presidente, en donde él miente, en donde, pues, la verdad, reconociéndolo como legisladora de oposición del PAN, como la senadora que toma la tribuna, sí nos está faltando. Nos está faltando y precisamente parte de algo a lo que deberíamos de oponernos, aunque hay distintas opiniones, es que el presidente tenga todos los días una mañanera, porque desde ahí manipula. Desde ahí él marca las reglas del juego y obliga a los gobernadores, te puedo decir, aquí en Aguascalientes, hoy mi gobernador entregó estas vacunas, ¿no?, para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no le queda de otra, porque no llegan vacunas más que como el presidente dice. Entonces, ahí está el crimen, ahí está el delito, y pues bueno, tratamos de hacer lo que se puede desde el legislativo. Esta comisión debe funcionar, y si el Senado no quiere, porque la mayoría de Morena no se asumen, ellos son los principales responsables, que no se asumen como legisladores, porque el legislador representa al ciudadano, no al presidente.
Claro, entonces, pues, Marta, ahí están, sí, como ciudadanos, incluso pueden hacerlo, pueden ir a la Corte Internacional de Derechos, claro, Humanos, pueden, sí, ir, hay muchas instancias, pero como repito, ahorita no veo nada, o están esperando, sí, a que haya más muertos.
Mira, a mí me falta solo denuncias hemos presentado ante la función pública, sí. Yo creo que la Secretaría de la Función Pública debe de estar también como culpable en esta comisión de la verdad. Nos falta solamente ir ante la Corte Interamericana, como dices, y también buscar que este sea un crimen de lesa humanidad, porque, claro, México es como la noticia mundial, o sea, es lo peor que puede haber en muerte de médicos y en muertes por COVID-19. Entonces,
a mí me acusaron, y eso, sí, incluso hasta llamadas telefónicas amenazándome, sí, en fin. ¿Por qué? Porque algunos legisladores calificaron a Hugo López como el doctor muerte. Yo no lo califiqué. Pero además, ¿sabes qué? Tampoco te voy a decir que no estoy que estoy en desacuerdo, que lo hayan calificado de esa manera, porque además es un doctor en filosofía, no es un doctor en medicina, es un médico, claro, ¿sí? Pero es doctor en filosofía y también maestro en ciencias. Él no quería ser médico, pero en fin. Hay muchas cosas que platicar y ojalá ustedes, sí, es un burócrata que nunca ha estado en la primera fila, en la primera línea como médico para luchar contra el COVID. Eso sí, se la pasa desde atrás moviendo a la COFEPRIS y logrando un poder, sí, impresionante dentro de la Secretaría de Salud. Pero en fin, Marta Cecilia, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Gracias, Víctor. Buenas noches, estoy a la orden.
Gracias, igualmente. Pásala muy bien. Y pues vamos ahora, miren, rápidamente les comento que por qué no he dicho nada sobre el asalto que sufrió Eric Rubín. Bueno, como sufrimos muchos mexicanos, sufrimos constantemente asaltos en las calles, le quitaron su reloj muy bonito, que vale varios cientos de miles de pesos, y iban un coche, un Porsche, llegaron varios tipos, los asaltaron, y al día siguiente, ¡ya!, fueron detenidos por la policía mexicana. Esa es la efectividad de nuestros policías. Y les informo rápidamente que habitantes de los municipios de Cuernavaca, Temix, Cuautla, Yecapixtla, Yautepec, en el estado de Morelos, están anunciando cortes en el servicio de energía eléctrica. También en el estado de Puebla hay cortes de energía eléctrica. Están nuestros reporteros ahorita investigando y checando qué es lo que está pasando en aquellas regiones. Estamos hablando que desde las 19:30 horas se ha caído el servicio de energía eléctrica. Bueno, pues vamos ahora al COVID internacional. Kimberly Zafra, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Excelente noche de viernes para todos. Esta es la información. El mundo debe ser consciente de que el COVID-19 se quedará entre nosotros, afirmó la Agencia Sanitaria Europea. todas las hipótesis sobre el origen del mortal coronavirus siguen abiertas, adelantó OMS. Francia recomienda una sola dosis para quienes ya estuvieron contagiados. Islandia vuelve a la normalidad con menos de 300 casos registrados. Argentina supera las 50.000 muertes por coronavirus. Hasta aquí la información.
Gracias, gracias, Alex. Pásala muy bien. Vamos con una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que continúan con nosotros. Y antes de ir a las 10, me están reportando que son varios estados en donde se están dando apagones. Hay apagones en la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí. Y hay un último informe que está hasta Guanajuato. Vamos a seguir reportando cómo está este asunto de los apagones, y pues la Comisión Federal de Electricidad no dice absolutamente nada y la CNE tampoco. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Reporta INEGI crecimiento de 31% del desempleo en 2020. Tan solo en el cuarto trimestre, 1.7 millones salieron de la población económicamente activa. Valida Suprema Corte fusión de Lotería Nacional con pronósticos deportivos. Amplían catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se incluyen los electorales. Verónica Camino deja bancada del Partido Verde y se suma a la de Morena. Ya tiene 62 senadores y crea conflicto entre aliados. Salgado Macedonio es ya el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. COFESE investiga colusión de empresas productoras de pañales y toallas sanitarias. Comando asesina a exalcaldesa de Cosoleacaque, Veracruz, y a su hija. Niegan Alonso Ansira del caso Agronitrogenados prisión domiciliaria. Denuncian incremento de 410% en precios de medicina pediátrica oncológica en 2020 por desabasto. Llaman OPS y OMS a priorizar acciones contra cáncer infantil. Más de 7.000 menores murieron en 15 años en América Latina. Víctor, la información.
Muchas gracias, Carmen. Carmen Delgadillo. Y vamos al Sport Business de Daniel Paulino.
Sport Business con Daniel Paulino.
Muy buenas noches a todo el auditorio. El deporte sigue a marchas forzadas en todo el mundo con la latente preocupación sanitaria por todos los frentes. En el fútbol europeo, el Manchester City se perfila a ser campeón en Inglaterra de forma holgada. Todo esto tras derrotar el fin de semana al Tottenham luego de brindar un fútbol técnico y táctico espectacular. En Italia, el Milan perdió el liderato a manos del Inter de Milán y la próxima jornada se enfrentarán ambos equipos. En España, el Atlético de Madrid no cede terreno en la cima. El Real Madrid mejora al igual que el Barcelona, pero aún no convencen del todo a ambos equipos. En la Liga MX sigue siendo imposible tras 6 jornadas descifrar qué equipo puede ser considerado favorito para este semestre con demasiadas inconsistencias en casi todos los equipos. Para esta semana regresa la Champions League y la Europa League con sus 8/16 de final respectivamente. En Australia continúa el abierto de tenis con Novak Djokovic y Rafael Nadal como los grandes favoritos en la rama varonil y con un estupendo juego de cuartos de final en la rama femenil entre Serena Williams y Simona Halep, que será el día martes. Esto es todo en los deportes, excelente semana.
Muchas gracias, Daniel, pásala muy bien. Vamos a las columnas, Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor, buenas noches a todos. La COFESE recomienda al Congreso no avalar la ley de la industria eléctrica en los términos en los que lo envió el presidente por el impacto en tarifas. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Julio Brito.
Víctor, muy buenas noches a ti y a todo auditorio. Fíjate que las contrarreformas que emprendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no debe sorprendernos porque está en línea y son consecuentes con su actuar. No debemos olvidar que el grupo parlamentario de Morena votó una y otra vez en contra de los cambios que proponía el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El triunfo político se interpretó como un cambio o regreso al nacionalismo revolucionario, hoy llamado 4T, que vivió sus mejores épocas en los años 60, donde se privilegió el desarrollo económico hacia adentro. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy. Por lo pronto, que tengas una bonita noche.
Igualmente, Julio Rosario Vélez.
Como resultado de la pandemia, se ha visto que las aerolíneas que más rápidamente se están recuperando son las de bajo costo. En ese sentido, tendremos en los próximos meses que ver cómo se van recuperando Aeroméxico, Aeromar y el resto de las aerolíneas. Por lo pronto, Volaris y Viva Aerobús son las punteras. Esto y más podrán leer mañana en la crónica de hoy.
Muchas gracias, Rosario. José Antonio Chávez.
Mañana en la columna aquí, en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, no hay otra forma de frenar a Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, para que llegue a ser gobernador de Guerrero, si no es con el puro voto el 6 de junio. El líder Mario Delgado está firme en esa postura de seguir el proceso para esta candidatura y para, lamentablemente, para los que están haciéndole la guerra a Félix Salgado Macedonio para evitar que llegue a ser gobernador, tiene el 40%, muy por encima de Mario Moreno, del PRI, PAN y PRD, que tiene apenas un 25%. Esto y más mañana, Víctor. Gracias, buenas noches.
Pásala muy bien, José Antonio. Buenas noches. Y ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Siguen reportándose más apagones en Puebla. Son aproximadamente 10 municipios los que reportan apagones. En el Estado de México, la zona conurbada de Toluca también tiene apagones. En el Estado de Hidalgo, bueno, en fin, estamos hablando de aproximadamente el centro del país. Ahora hay apagones. ¿Cuál es la justificación de que ya no hay gas natural de Estados Unidos para la CFE? Que se congelaron las tuberías en México. ¿Cuál va a ser el pretexto ahora de Manuel Bartlett? Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Ya mañana estará Bernardo Sebastián y el próximo lunes Javier Lozano Alarcón. Muchas gracias en la producción a Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Ricardo Cigarrúa, en los controles Luis Morán. Yo soy Víctor Sánchez Baños y los invito a que pues pasen una noche sensacional. Cuídense.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.